ya tenemos aquí en cabina a, al querido Pablo Kotler, economista y académico de La Ibero, porque también, como lo adelantábamos al inicio del programa, queríamos platicar sobre toda la perspectiva económica que se dio ahora en el contexto del Foro Económico Mundial en Davos. Y bueno, vemos en el foro cada año a presidentes, primeros ministros, empresarios, banqueros y hasta organismos internacionales para discutir, tan siquiera en el discurso, el rumbo de la economía global, la política, la seguridad y el futuro del mundo. Pablo, buenas tardes.
Oscar, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación para estar acá. Pues como dices, este es un evento que sucede todos los años.
Sí.
Hay veces que los eventos son interesantes, hay veces que son repeticiones simplemente, pero este año sí, ciertamente a todo mundo los tienen parados.
¿Cómo lo viste?
Porque no saben qué va a decir la persona que todos, cuyo no sabemos cuál es su nombre. Yo después de escuchar y ver todo lo que hace, yo creo que Trump, de verdad, lo que quiere es, no es cambiar el orden internacional, es poner su orden internacional, y es un orden que simplemente puede cambiar en cualquier momento por cualquier cosa. Es un político que dispara para todos lados. Me hace acordar a un expresidente mexicano que simplemente no lo pueden seguir porque está disparando por todos lados. Es decir, estaba hablando de Groenlandia, súbitamente ya no va a invadirlo, no. Va a ser otra cosa, nadie sabe qué cosa va a ser. Y aparte para esto, negocia con una persona que no tiene ningún tipo de cargo que le dé la posibilidad de negociar, que es con el secretario general de la NATO. Uh-huh. Al mismo tiempo, pues ya habló sobre Cuba y anunció algo. Al mismo tiempo ya salió una noticia de que le está metiendo un juicio al banco más importante de los Estados Unidos por 5 billones, con B de burro, de dólares, ¿no? Por lo que sucedió en el 2021. Y no para, ¿no?
Sí.
Y yo creo que Yo creo que lo que me quedo es que, a pesar de todas las dudas que tenía, bueno, por lo menos los europeos trataron de poner un frente común para pararlo, ¿no? La historia de Groenlandia no ha terminado, no sabemos en qué va a parar, uh-huh. Pero por lo menos los europeos trataron de hacer un frente común, y algunos fueron un poco exagerados quizás en lo que decían, pero estaban mostrando la bilis que traen encima, sobre todo por la cantidad de burlas que el presidente ha estado echando sobre cada uno de los presidentes europeos, ¿no es cierto?
Y ya la tiene directita sobre Emmanuel Macron en Francia.
Y ya la tiene directita sobre Emmanuel Macron y de su amiga, la primer ministra italiana.
Giorgia Meloni.
Que eran amigos, es parte del grupo, y sin embargo ella salió también furibunda diciendo lo que dijo, ¿no? Al mismo tiempo también ya nuevamente han vuelto, bueno, si te acuerdas cuando estaba yendo a Davos, dio un discurso y atrás de su discurso tenía un mapa donde parecía Venezuela con una bandera americana y Canadá con una bandera americana.
Sí, sí, sí.
Eso suena que no ha quitado el dedo del tema y va a volver a eso. Y claro, y ahora salió con Canadá, pues que con el discurso que dio Carney, que fue un discurso muy, muy impresionante,
sí.
Como parte o consecuencia de ese discurso, o para mostrar ejemplos de lo que implica ese discurso, pues Canadá salió diciendo que había hecho un tratado, tenía un acuerdo con China para atraer coches eléctricos.
Uh-huh, sí.
Y bueno, ya salió el secretario de comercio de los Estados Unidos, número uno, primero hablando mal del primer ministro canadiense,
sí.
Y segundo lugar diciendo que ya van a ver lo que se les viene. Es decir, parecería que fuera un profesor de colegio que está permanentemente con una regla, listo a pegarle a quien quiera, a quien cree, a quien quiera tratar de oponerse o decir algo contrario al menú que Trump está, que Trump tiene ese día, ¿no? Entonces, sí ha sido muy interesante. También estaba leyendo que Trump tenía una reunión privada con, creo que como 90 CEOs, ¿no? Presidentes de grupos empresariales norteamericanos en Davos. Llegó 90 minutos tarde. Y los tipos no tenían dónde sentarse. Digo, wow, eso no es casual.
Claro.
Eso es un ejemplo también que está dando al resto del mundo, diciendo, yo soy por encima de todos, ¿no? Entonces, es difícil, volviendo a tu pregunta original, decir ¿qué aprendemos de Davos? No queda claro. No sabemos, o sea, la verdad, yo creo que nadie sabe a dónde va el mundo, nadie sabe qué va a pasar con Groenlandia, no sabemos qué va a pasar. Ahora se están yendo enviados de Trump, se están yendo justamente a Rusia, ¿no? Para supuestamente volver a hablar con Putin para ver si hay algún tipo de solución de la guerra con Ucrania. No tenemos la menor idea cuáles son los puntos de discusión, no sabemos qué van a acordar Rusia y Estados Unidos, y pues vaya a saber si Ucrania lo van a invitar a que también sea parte de la negociación, o si le están diciendo simplemente acepta porque ya no te voy a dar más apoyo.
Sí, exactamente, eso no queda todavía claro. Digo, arranca el año con suma incertidumbre, y preguntarte respecto a lo de Davos, ¿crees que todavía se puede influir en el rumbo de la economía global en este tipo de foros, o solamente ya describe lo que está ocurriendo? Y
no, yo creo que sí hay, bueno, quizás el discurso de Carney es el discurso más obvio, ¿no? Pero sí hay intentos de buscar nuevas formas de instaurar un orden que sea relativamente estable. Y Carney lo que está diciendo justamente es, okay, no podemos hacerlo con las tres principales potencias del mundo, hagámoslo lo que son los países intermedios en términos de poder, para tratar de ponernos reglas estables de funcionamiento, ¿sí? Solo para darte una idea, Estados Unidos en cualquier momento podría, en un acto así, podría decir que a partir de ahora los bancos franceses no tienen acceso a las grandes cadenas de interbancarias.
Sí, de un momento.
Podría decirlo. Claro. ¿Sí? Y eso sería literalmente una quiebra para el país de Francia, ¿no? Entonces, tenemos que buscar un nuevo orden. Aprovecho para tu pregunta para simplemente decir, lo que sí yo veo es que es una lástima, es una verdadera lástima que la presidenta Sheinbaum no haya ido a ese foro. A ese foro no se trata simplemente de ir a escuchar, se trata de ir a hablar, a conversar con potenciales aliados. No lo está haciendo. México se está aislando. Y aislarse quiere decir perder poder. México no tiene capacidad de negociación sola. Solo México no puede negociar mucho. La presidenta dice que negocia, pero cada vez que tiene que hacerlo dice sí. Eso no es negociar. Y yo creo que hubiera sido un buen momento para que la presidenta escuchara otras visiones, otras versiones, de repente que haga una alianza con Canadá de alguna manera. Es decir, que comience a ver posibles salidas. Los países lo que están buscando hacer es, no, ¿qué hago mañana? ¿Qué hago los siguientes 10 años?
Sí, hay un dicho por ahí que dicen, en la política quien está ausente, pierde. Y
así es.
Y yo creo que la ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, digo, ya tendrá sus motivos, pero creo que sí es un punto donde ella pudo haber, tan siquiera haber hecho acto de presencia para, bien dices, buscar alianza, o simplemente saber que hay uno más en el tablero con estas
conferencias. O escuchar ideas, o sea, porque obviamente lo que nos llega de la prensa está filtrado por las opiniones de los periodistas. Escuchar qué ideas hay. Es decir, no se trata de que, yo creo que ella, su preocupación es salir a la palestra y tener que tomar una postura. Eso es lo que le preocupa mucho. Bueno, pues no salga, pero que diga que no puedo, yo qué sé yo, pero que vaya y escuche y converse con potenciales aliados para buscar formas. No podemos estar casándonos solamente con un país. Tenemos que buscar formas de movernos y hacernos de más mercados, buscar contribuir a la construcción de instituciones.
Eso está
fallando.
Pues de acuerdo, Pablo, pues te agradecemos mucho por esta visión que nos das ahora desde la perspectiva económica. También ya lo hablábamos antes con Mario Campa desde la perspectiva política y coincidía contigo. Ya va él y tú que nos dicen, México tiene que buscar nuevos horizontes, tiene que estar presente, tiene que estar moviendo tanto políticamente y económicamente con los líderes para reducir su dependencia a Estados Unidos y bueno, buscar el mejor rumbo para el país.
Así es.
Pues te agradecemos mucho y aquí estamos al pendiente.
Perfecto, Oscar, y espero que la próxima semana podamos conversar de temas mucho más alegres, mucho más optimistas.
Por supuesto que sí, esperemos que sí.
Buena tarde.
Igualmente, buena tarde. Gracias. Pablo Kotler, economista y académico de la Universidad Iberoamericana.